soñadores, amamos la tierra, gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean, aun siendo imperfectos también. Somos iglesia.
Dios te habla hoy. Escucha su palabra.
En tu programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos.
Un espacio de formación teológica, bíblica, pastoral y social.
Promovida por CEPROLAI.
Somos iglesia.
Bendecida tarde, querida familia de Radio María Bolivia, sean bienvenidos a su programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos. Soy Natalie Carrasco y con Víctor Alacoma les damos la más cordial bienvenida. Continuamos con este ciclo dedicado a los medios de comunicación social de nuestra querida Iglesia Católica y su rol en la sociedad. Hoy queremos hacer un alto a las entrevistas para compartir los puntos más destacados del mensaje del Santo Padre, el Papa León XIV, para la 60 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás?
Natalie, buenas tardes, un gusto estar aquí en el programa. Pues al inicio queremos dar la bienvenida a todas las frecuencias de Radio María en Bolivia.
Así es, iniciamos saludando a quienes gentilmente nos siguen a través de la FM 101.8 en Cochabamba.
Saludos cordiales hasta Santa Cruz, 97.6 FM.
A nuestros hermanos de las ciudades de La Paz y El Alto, les agradecemos su presencia en este programa. Gracias por sintonizarnos a través de la FM 106.6.
Saludos cordiales para Riberalta, Yapacaní y Villazón en FM 95.9.
Y a toda nuestra querida red nacional, gracias por su participación en este que es su programa. Gracias por seguirnos a través de la FM 95.5. Muy bien, y lo decíamos ya al inicio del programa y queremos darle énfasis después de haberte saludado a ti, que eres tan importante para nosotros, al mensaje para la 60 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2026, que ha sido promulgado por el Papa León XIV. Este mensaje se centra en la sacralidad de los rostros y voces humanas como reflejo de la imagen de Dios, advirtiendo sobre los riesgos de la inteligencia artificial en la preservación de la identidad personal y las relaciones auténticas. Además, este mensaje enfatiza un desafío antropológico: proteger la humanidad frente a la simulación tecnológica, promoviendo el pensamiento crítico y la comunicación responsable. Hoy reflexionaremos sobre este importante tema, pero antes de hacerlo, ¿qué te parece si hacemos una pausa para disfrutar de nuestro espacio musical?
La tierra en que vivió Jesús es santa. Imagina el vientre que lo dio a nacer. Si el Espíritu de Dios fue a su encuentro mucho antes que el mismo Pentecostés. Si el arcángel la llamó llena de gracia cuando nadie sin bautismo lo podía hacer. Si Jesús, cumpliendo el cuarto mandamiento, le dio la honra tanto a ella y a José. Le dio la honra a su madre y a José. Podría darte mil razones para amar, pero el amor es en sí mismo la razón. Solo sé que no hay amor al rechazarla, porque el primero que la ama es el Señor. María, María, Madre del amor. María, María, ven a mi corazón. Si hemos de llamarla bienaventurada, todas las generaciones por doquier, si en canal el propio Jesús oyó sus ruegos y por ella hasta cambió de parecer, si en la cruz le pidió a Juan que la cuidara, allí tienes a tu madre, mi apóstol fiel. Y si Juan le abrió su casa con respeto, dime por qué no puedo actuar igual que él. ¿Por qué no debería actuar igual que él? Podría hablarte de lo que aprendí a su lado, pero ya no me queda sitio en mi canción. Dios no teme que la ames demasiado, pues nadie puede amar como ella ama a Dios. María, María, Madre del amor. María, María, ven a mi corazón. María, María, Madre del amor. María, María, ven a mi corazón.
Espero que disfrutaras del espacio musical. Seguimos viviendo este tiempo de cuaresma, tiempo de preparación, de conversión, y la música es un medio que utilizamos justamente para llevar mensajes que nos inviten a reflexionar y a transformar nuestras vidas. Si recién te unes a nuestra frecuencia a través de Radio María, te damos la bienvenida. Hoy en el Entre Fe y Razón estamos hablando justamente del mensaje del Papa León, el primer mensaje que él saca dedicado a los medios de comunicación. Seguro te estás preguntando desde cuándo surge esto, cómo es, de quién fue la iniciativa, ¿no? Y decirte que los mensajes anuales para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales se iniciaron en 1967 con el Papa Pablo VI, coincidiendo con la primera celebración de esta jornada instituida por el Concilio Vaticano II en el decreto Intermirifica en 1963. El primer mensaje papal es emitido por Pablo VI para la primera Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se desarrolló el 7 de mayo de 1967, titulado Iglesia y Comunicación Social. En él, el Papa destaca el fenómeno de los medios como transformación social y cultural con repercusiones religiosas, proponiendo la jornada como iniciativa conciliar para despertar conciencias y promover una contribución eclesial inspirada en valores humanos y cristianos. En ese marco nacen estos mensajes que siempre tienen el propósito de revisar el rol de los medios de comunicación en esta tarea evangelizadora que todas y todos tenemos como bautizados. Y vamos a iniciar hablando y compartiendo este espacio de dialogando con entre hermanos. Estoy con Víctor, con él vamos a tratar de profundizar los aspectos centrales del 60 mensaje para esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que ha sido emitido por el Papa León XIV. Cachicito, iniciamos contigo, por favor.
Muchas gracias, Natalie. Pues ahí surge una pregunta en este evento tan importante hablando sobre las comunicaciones. Surge la pregunta, ¿qué significa tienen el rostro y la voz humana según el mensaje del Papa León XIV? El rostro y la voz son más que simples atributos físicos o sensoriales, son rasgos únicos y distintivos que manifiestan la identidad irrepetible de cada persona. Cada persona tiene su propia identidad. Para los antiguos griegos, la palabra rostro significaba prosop, implicaba aquello que está a la vista y significaba la presencia y la capacidad de relación. Por su parte, el término latino persona deriva de per sonare, destaca el aspecto sonoro, la voz que es inconfundible y constituye un elemento esencial de la comunicación humana. En la perspectiva cristiana, el rostro y la voz son sagrados porque han sido dados por Dios, creador a su imagen, creados a su imagen y semejanza, quien llamó a la vida con la palabra. Esta palabra divina se hizo carne en Jesús, cuyo rostro y voz podemos ver y escuchar, convirtiéndose en el modelo supremo de la comunicación auténtica y personal. Por eso, cuestionar rostro y voces es cuestionar la dignidad humana misma y el sello del amor divino impreso en rostros. Ejemplo actual, en las redes sociales y plataformas digitales, la pérdida de contacto real con el rostro y la voz humana auténticos puede personalizar las relaciones. Por ejemplo, la proliferación de avatars y seudónimos anónimos dificulta el encuentro auténtico entre personas. En cambio, videollamadas y podcasts que permiten mostrar rostros y voz promueven una comunicación más humana y cercana, algo valorado en tiempos de pandemia y distanciamiento social.
Muy bien, muchas gracias, Víctor, por compartir con nosotros ese punto tan destacado en este mensaje del Papa León XIV. Es verdad, el rostro es muy importante porque aunque en el mundo existan personas muy parecidas, nunca va a ser una igual que la otra. Y seguramente cuando hablamos de rostro y de voz, podemos decir que son sellos que son únicos para cada ser humano y por tanto el encuentro personal no va a poder ser nunca sustituido ni por avatar ni por otro tipo de recursos digitales, ¿no? Que se utilizan en esta época. Pero también tenemos que hablar del desafío antropológico que plantea la tecnología digital y la inteligencia artificial, que es otro de los puntos destacados por el Papa León XIV. Él va a decir en este mensaje de las comunicaciones que la tecnología digital y la inteligencia artificial representan un desafío que va más allá de lo meramente técnico y tecnológico. Es un desafío antropológico, porque afecta a la esencia de lo que significa ser humano y relacionarnos. La inteligencia artificial, va a decir el Papa León, puede simular voces, rostros, relaciones humanas, imitando la sabiduría, la empatía y la amistad, pero sin poseer conciencia ni responsabilidad. Este aspecto es muy importante destacarlo y puede modificar profundamente la naturaleza de la relación humana, afectando la autenticidad de los encuentros personales. Además, es importante decir que los algoritmos que gobiernan las redes sociales tienden a promover emociones rápidas, simplificadas, debilitando la escucha atenta y el pensamiento crítico, aumentando la polarización y limitando la capacidad humana de la reflexión. Por tanto, el verdadero reto consiste en custodiar el rostro y la voz humana en medio de estas tecnologías para mantenernos fieles a nuestra vocación de personas con pensamiento propio y relaciones genuinas. No, si hablamos de esto, es importante como ejemplo mencionar los chatbots avanzados como ChatGPT o asistentes virtuales que pueden responder de manera conversacional y mimética, pero si las personas empiezan a depender excesivamente en ellas para interlocución o toma de decisiones, puede erosionarse el pensamiento crítico y la autenticidad relacional. Por ejemplo, el uso irresponsable de los bots en debates políticos puede manipular opiniones sin que los usuarios lo perciban. Es muy importante tener cuidado, nos dice el Papa León XIV, con la utilización de herramientas de inteligencia artificial. A mí me llama mucho la atención y estoy pensando en este momento en el rey Salomón, ¿no? En las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, y cómo este rey que agrada con sus acciones tanto a Dios, bueno, va a ser beneficiario, bendecido con aquello que él quiera. Y de todo lo que podía haber él pedido a Dios, le pide sabiduría. Y la sabiduría es un rasgo humano que en esta época es importante destacarlo porque hablamos de inteligencia artificial y deberíamos referirnos a sabiduría humana, ¿no? Esa sabiduría que viene como un don del Espíritu Santo que nosotros tenemos que tratar de mantener, que tenemos que pedirle a Dios Espíritu Santo que nos pueda dar esta sabiduría para humanizarnos más, para dejar de lado las redes y este tipo de herramientas o considerarlas eso, ¿no? Como herramientas que nos ayudan, no como un todo y que no nos convirtamos tan dependientes que dejemos de lado la sabiduría por la comodidad, dejemos de ser críticos. Estas nuevas generaciones, ¿no? Que han nacido directamente a esto, ¿qué futuro les espera? Yo recuerdo que de niña nos daban libros y nos decían que teníamos que imaginarnos a cada uno de los personajes, en las historias, en los cuentos, hacíamos volar la imaginación, pero ahora tienes todos esos recursos en línea y ¿cómo estarán los niños? ¿Cómo estarán creciendo estos pequeños? ¿Estamos fomentando la creatividad o estamos afianzados a todo lo que ya es posible a través de la inteligencia artificial? Víctor, ¿qué opinas?
Sí, es interesante hablar de este tema cuando se habla precisamente de la inteligencia artificial. Sustituye las características de un ser humano, los sentimientos, los pensamientos, la capacidad crítica, como nos decía, ¿no? Entonces, sigamos con preguntas que nos hemos hecho esta tarde por Radio María, pues en este espacio entre fe y razón. A todos ustedes, los que están llegando a la sintonía, que tengan buena tarde. Pero sigamos hablando de esta comunicación, de estos 60 años, ¿cuáles son los riesgos asociados al uso no crítico de la inteligencia artificial en la comunicación? Los riesgos son múltiples y profundos. En primer lugar, la dependencia excesiva de la inteligencia artificial puede llevar a una disminución de nuestras capacidades cognitivas, emocionales y creativas, ya que la máquina puede asumir funciones que antes ejercitábamos con esfuerzo personal, como pensar, crear o reflexionar. Esto acabaría reduciendo al ser humano a un consumidor pasivo de contenidos anónimos, sin autoría ni amor humano. Además, la inteligencia artificial, mediante los chatbots y los algoritmos, puede generar interacción engañosa, simulando sentimientos y relaciones que pueden manipular nuestras emociones y ocupar espacios íntimos. También existe el peligro de perpetuar prejuicios y estereotipos que pues en algún momento puede dejar de ser uno como ser humano, ¿no es cierto? Presentes en los datos que alimentan estos sistemas, creando percepciones distorsionadas de la realidad, la proliferación de las realidades paralelas fabricadas por la inteligencia artificial y la difusión de desinformación aumentan la confusión y la desconfianza social. Estos aspectos pueden dañar no solo al individuo, sino también el tejido social, cultural y social, afectando la diversidad, la alteridad y la justicia. Ejemplo, los deepfake, si
deep
estoy bien.
Fakes. Deep fakes.
Ejemplo, los deepfakes, videos o audios falsos con rostros y voces digitales muy realistas, se han usado para difundir noticias falsas, fraudes e difamaciones, como la creación de videos falsos de políticos y celebridades para manipular elecciones o desacreditar personas. Esto ha generado una alerta global sobre la veracidad del contenido audiovisual. Entonces, tiene su debilidad la inteligencia artificial, pero también nos acompaña a los a seres humanos, pero al mismo tiempo hay que ponerle en su lugar donde corresponde a la inteligencia artificial. Solamente es un apoyo, un respaldo, porque nosotros tenemos que tener la capacidad crítica, nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir si es bueno o es malo, lastima, no lastima, afectos, sentimientos. Al principio hablábamos de los rostros, hablábamos de la voz, que son bien importantes cuando hablamos de rostros, hasta un gesto. Un like hasta puede bajar el autoestima, ¿cierto? Entonces, seguro estamos mirando de manera muy, muy profunda este tema para que podamos conversar el día de hoy. Pilar, Natalie.
Así es, Víctor, tienes razón. Y yo creo que un reto para la humanidad ahora es volvernos más detallistas. ¿Por qué les digo esto, no? Porque si tú quieres identificar una deep fakes en alguna de las redes que han estado circulando mucho en WhatsApp, también en TikTok, tienes que ser más detallista. Lo que decía hace un momento Víctor, ¿no? El darnos cuenta de que hay articulaciones faciales, movimientos, cosas que la persona real no realizaría, que son creaciones que han sido hechas a través de inteligencia artificial, más rústicas, más rudas, sin muchos gestos de afectividad, por ejemplo. Entonces tenemos que prepararnos y, queridos hermanos que nos escuchan en Radio María, no creer todo lo que vemos en las redes sociales. No vemos a alguien que está difamando, que está insultando, que está teniendo una acción extraña, no creamos que es verdad hasta que no corroboremos esto, y eso se hace siempre a través de los medios oficiales, ¿no? Si es una noticia, porque también se hablan de las fake news, de las noticias falsas, si es una noticia que está circulando en las redes, pero no tiene una fuente, no tiene alguien que es verosímil, ¿no? Lo que está diciendo que es verdad, una institución de gobierno, una persona que tenga un alto cargo y que se manifieste a través de los medios oficiales, no creamos. Tengamos mucho cuidado en aquello que se va difundiendo a través de las redes sociales. Y bueno, este documento emitido por el Papa también pretende o integra tres pilares fundamentales para integrar de manera responsable la inteligencia artificial en la sociedad. ¿Cómo es esto? A ver, lo vamos a analizar. Frente a estos retos, el Papa propone una alianza con la inteligencia artificial basada en tres pilares esenciales. El primero, la responsabilidad. Claro que sí, todos los actores implicados, desde los líderes de las plataformas digitales hasta los programadores, legisladores y usuarios, deben actuar con honestidad, transparencia y valentía. Las empresas deben buscar no solo beneficios económicos, sino el bien común, garantizando que sus estrategias respeten la dignidad humana. Los desarrolladores tienen el deber de diseñar algoritmos claros y justos, y los gobernantes de legislar y supervisar para proteger a las personas y garantizar los derechos fundamentales. Ese es el primer pilar que se propone para un uso responsable de la inteligencia artificial. El segundo pilar es la cooperación. El desafío no puede ser asumido por un solo sector. Es imprescindible que tecnólogos, legisladores, la academia, los periodistas, los artistas y los educadores trabajen juntos para crear mecanismos que guíen y regulen la innovación digital y la gobernanza de la inteligencia artificial, protegiendo el interés general y fomentando una ciudadanía digital responsable. Finalmente, el documento nos propone que el tercer pilar sea la educación. Se hace urgente implementar la alfabetización digital, mediática y en inteligencia artificial en todos los niveles, a nivel educativo especialmente, para que las personas desarrollen espíritus críticos, capacidad de discernimiento, comprensión de los sesgos y mecanismos de la IA, y habilidades para proteger la privacidad y ejercer su libertad informática. La educación debe hacer posibles decisiones conscientes y una cultura comunicativa sana. No, es por eso también que los sistemas legislativos a nivel mundial y a nivel nacional ya van creando mecanismos para poder penalizar a quienes hacen un mal uso de la inteligencia artificial. La policía ya tiene espacios de sí, para controlar, ¿no?, el manejo de este tipo de herramientas, cibercrimen, cosas así se escuchan hablar ahora. Además, en diversos países se está incorporando programas de educación digital desde las escuelas para enseñar a identificar las noticias falsas, comprender cómo funcionan los algoritmos y proteger los datos personales. Organizaciones internacionales y civiles promueven campañas para formar ciudadanos digitales críticos y responsables. Creo que es una tarea urgente que tenemos que desarrollar y también, como en el país se ha estado haciendo, ¿no?, limitar el uso excesivo de los celulares a menores. Estamos generando una generación nomofóbica, adicta al celular, que está totalmente dependiente. Yo veía un niñito, ¿no?, en el minibús, su papá le dio el celular y ya tenían que quedarse. Y le quita el celular para poder bajar de la movilidad y el niño empieza a gritar que quiero jugar papá, que devolverme así. Crítico, crítico, realmente ya los niños están volviéndose demasiado dependientes de estos mecanismos móviles que, dicho sea de paso, también generan problemas en la salud física, psicológica. Y bueno, tenemos que pensar, yo me animaría a decir, hasta en la salud emocional. Continuamos, Víctor, compartiendo contigo.
Así es, Natalie. Y seguimos preguntándonos también este contenido que queremos compartir en esta tarde por Radio María. Y este es su espacio Entre Fe y Razón. Una hora interesante, importante también para poder consultarnos también entre nosotros. ¿Por qué es urgente la alfabetización en medios de comunicación, información e inteligencia artificial? La alfabetización en estos ámbitos es fundamental porque vivimos en una realidad mediatizada y profundamente afectada por algoritmos y tecnologías emergentes que influyen en cómo percibimos el mundo. Esta alfabetización permite a las personas que, pues, no dejarse llevar por la tendencia a antropomorfizar la inteligencia artificial. En cambio, usar estas herramientas con un enfoque crítico y reflexivo, que no dejemos de ser seres humanos. Y la inteligencia artificial, así como dice, es artificial, es un mecanismo, nada más una técnica que sirva más bien para mejorar las condiciones de los seres humanos. Validar de manera externa las fuentes de información para evitar aceptar sin cuestionar datos que pueden ser incorrectos o manipulados. En nuestras capillas, en nuestras parroquias, muchas veces se puede filtrar este tipo de información, y que seguro estamos que necesitamos tener conciencia crítica de aquello que tenemos, de lo que viene como inteligencia artificial. Proteger su propia privacidad y datos personales con conocimiento sobre seguridad digital y mecanismos de defensa ante violaciones como esta palabra difícil, deepfakes, esta que habla sobre los videos y los audios, ¿no? La ciberacoso o estafas digitales. Crear una cultura de comunicación responsable que preserve el rostro y la voz como expresiones auténticas de la persona, cuestionar la verdad comunicativa y promover una conciencia social basada en la confianza y en el respeto mutuo, dado que la consecuencia de la revolución digital y la inteligencia artificial afectan a todos, especialmente a los más jóvenes, mayores y personas marginadas. Esta alfabetización debe ser amplia, permanente e integrada con formación humanística y cultural. Natalie.
Muy bien, es otro de los puntos que se destacan en este mensaje del Papa León XIV para la Jornada de las Comunicaciones. Él ha dado mucho énfasis a la utilización de la inteligencia artificial y nos dice que tenemos que utilizarla pensando que es una herramienta y de manera responsable, ¿no? Él lo ha enfatizado. Pero ¿cómo podemos custodiar el rostro y la voz en el contexto digital para preservar la identidad y la dignidad humana? Bueno, pues hay que tomar en cuenta de que debemos usar la IA y las tecnologías como herramientas que apoyan, nunca que reemplazan, la expresión auténtica de la persona. Cuando empezaba a escucharse este tema de las IAs, lo veías al Papa Francisco, generado por inteligencia artificial, bailando con ropa de moda y cosas así, ¿no? Y la gente se reía y decía, bueno, ¿no? Las cosas que se generan ahora. Entonces, eso que parece inocente, tenemos que tenerlo en cuenta y prepararnos, ¿no? Para saber identificar. Ya les digo, estamos en una época en la que necesitamos ser más detallistas. Ahora, ojo, que la Iglesia no es que está satanizando el uso de la tecnología y de las redes sociales. Incluso hay una inteligencia artificial que es de la Iglesia Católica, ¿no? Se llama Magisterium AI. Entonces, Tú justamente utilizas esta inteligencia artificial y puedes tener ahí hasta resúmenes completos de encíclicas, de documentos de la Iglesia Católica, ¿no? Está siendo utilizada como herramientas también por algunos de nuestros hermanos sacerdotes que se guían justamente para encontrar información de la Iglesia Católica a través de esta inteligencia artificial. Entonces, no se trata de dejar de lado el avance de la tecnología, sino utilizarla para el bien común. Eso es lo que se recomienda. Además, nosotros te sugerimos a través del programa que cuides tu propia imagen y tu voz para evitar su uso sin consentimiento en contenidos dañinos. Se ha puesto muy de moda también, Víctor, que la gente piense en ser influencer, youtuber, gamer y todo esto para generar recursos económicos y donde expone la voz y el rostro. Y a veces no se da cuenta que también puede ser sujeto de que personas que no son éticas, que no son buenas, puedan utilizar su voz y puedan utilizar su imagen para otros fines. Entonces, hay que tener mucho cuidado de exponernos para evitar ser víctimas de deepfakes o el ciberacoso. Y validar externamente la información proveniente de sistemas automatizados. Mucho cuidado, queridos jóvenes, adolescentes que están acostumbrados a estar todo el tiempo en las redes sociales y utilizar el TikTok, incluso en las relaciones personales. ¿Cuántos casos se han escuchado de que me grabó y después me estaba
Extorsionado.
extorsionando, Víctor? Sí, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. El uso responsable de las redes sociales, la configuración estricta de la privacidad en fotos y videos y el rechazo a compartir datos personales sin permiso son prácticas actuales para custodiar la identidad. A nivel institucional, desarrollo de normativas contra las deepfakes y herramientas para detectar la manipulación digital son ejemplos de esta custodia. Además, queridos hermanos, a veces de manera inocente hay personas que agarran a los niños, ¿no? Los niños que están tan influenciados con las redes también. Haremos un videíto, grabaremos, subiremos al TikTok y estas cosas. Hay una legislación que prohíbe el uso de imágenes de niños, ¿no? Porque es un riesgo. Incluso de manera responsable, cuando uno toma una fotografía y la va a publicar, sabes que no puedes mostrar el rostro de este pequeño. Y otros no solamente sacan fotos, sino que los hacen actuar, les hacen decir, mucho cuidado, ¿no? Porque después van a alegar que no sabían cuando es algo que está penado, ¿no? Por la ley. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que subimos y los contenidos que tenemos en redes sociales. Y bueno, con esa reflexión, Víctor, me gustaría que tú también puedas llevarnos a un análisis profundo de este tema, ya como para ir cerrando este espacio de diálogo.
Gracias, Natalie. Recomendaciones tal vez para los más jóvenes, no dejarse llevar, ¿no? Sabemos que son inteligencias, la palabra clave es artificial, no son seres humanos, no reemplazan a uno, eso tiene que estar muy claro, ¿no? Son técnicas que van a ayudar más bien a fortalecer tu conocimiento. Y el conocimiento es una construcción colectiva también, no es individualista, ¿cierto? Entonces, los ejemplos de vida se los toma en el colectivo, en la comunidad, en el espacio donde nos desenvolvemos. Esto es bien importante para un adolescente, para un joven también, para un adulto. No influyamos a través de estos espacios, no usemos no le demos mal uso a esta inteligencia artificial, sino más bien que sea para la construcción también de la comunidad, ¿no? Y para nuestros ancianos, no los arrinconemos con este tema de si son analfabetos digitales o no son analfabetos digitales, más bien acompañar para que sirvan para su bienestar personal, para nuestros hermanos adultos, ¿no? Entonces, creo que nuestras técnicas, estas cosas nuevas que van surgiendo, tiene que ser para el servicio de la humanidad, no para que estos estos espacios o esta inteligencia artificial se sirva del ser humano, ¿no? Más bien al revés. Nosotros tiene que estar al servicio nuestro. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones humanas, para mejorar las condiciones sociales, económicas, hasta las políticas en el quehacer, en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, hay que un poco mirar desde ese lado también en lo social y en nuestra iglesia darle uso también para que un poco mejoremos algunas cosas que muchas veces nos hemos quedado en cierto momento de la historia en compartir el evangelio. Entonces tenemos que también avanzar con esto, pero sin que se vuelva un vicio, digamos, ¿no? De usar estas tecnologías. En algunos colegios, en el mundo, se está prohibiendo, ¿no? Este tema del uso de los celulares, por ejemplo. Entonces, tiene algo que decirnos esto también para los papás, para las mamás, ¿no? Entonces, controlemos también, tengamos la capacidad de tener autocontrol para el uso de estas tecnologías, ¿no? Y que no nos abarquen todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues está la invitación abierta y busquemos siempre esta relación de la técnica con el ser humano, que sea para el servicio nuestro, para el servicio del ser humano y para mejorar condiciones, Natalia.
Muy bien, Víctor, creo que has sintetizado todo lo que el Papa León XIV ha querido manifestar a través de su mensaje dedicado a la jornada de las comunicaciones sociales, un mensaje que sale cada año, como lo habíamos dicho, desde la década de los 60 y que siempre tiene ese propósito de ver los nuevos medios de comunicación y de evangelización que siempre tienen que estar al servicio de los más necesitados, al servicio del pueblo de Dios. También comentarles que cada año el CEPROLAI participa de la difusión de este mensaje mundial de las comunicaciones sociales. Este año, Víctor, se va a realizar el martes 19 de mayo en el Paraninfo de la Universidad Católica Boliviana, ubicada en la calle 2 de Obrajes. A partir de las 11 de la mañana vamos a estar compartiendo con otras instancias de la Iglesia Católica, como la Conferencia Episcopal. También va a estar Radio María, claro que sí, a través del Padre Iván Bravo. Él va a estar dando reflexiones importantes justamente sobre este mensaje. Él va a dar la lectura de este mensaje del Papa León XIV y también va a haber un invitado especial para que pueda compartir desde una mirada crítica los aspectos más destacados de este mensaje de comunicación. Te repito entonces, te esperamos el martes 19 de mayo en el Paraninfo, bloque D, piso 5 de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, en la sede de La Paz, ubicada ahí en la calle 2 de Obrajes, a las 11 de la mañana, para que podamos seguir hablando sobre este tema tan importante. Y bueno, escuchando también lo que nuestra iglesia boliviana tiene que decir al respecto.
Me diste la vida, una guitarra y esta voz. Me diste canciones sin pedirme derechos de autor. Inventaste el Padre Nuestro que mi vieja me enseñó y llenaste de ideales a este pobre corazón. Fuiste aquel cupido que me presentó a mi amor. Y nacieron dos buenas razones para estar mejor. Nos prestaste una cabaña, tres pisos más cerca al sol, y hasta una cuenta bancaria que va y viene sin temor. ¿Y yo qué te puedo dar que no me hayas dado ya? ¿En qué te puedo ayudar? Si esa es tu especialidad, ¿qué más
te puedo pedir que antes que yo empiece a hablar, tú ya me entregaste todo y hasta un poquitito más. ¿Qué te voy a reclamar cuando me toque llorar? ¿De qué te puedo acusar si algo me quieres quitar? Solo te puedo decir que está mi felicidad, la iré compartiendo a todos al cantar. Tengo una jirafa que mi hijo me dibujó, y también una Inca Kola que es mi única adicción, la sonrisa de mi nena y unas noches con mi amor, y el millón de amigos que Roberto Carlos añoró. Y por si fuera poco, tú me diste una misión y me invitas a cenar para evaluar la situación. Tu mamá nos dio una barca y un escudo protector, una red para pescar y tu palabra cual timón. ¿Y yo qué te puedo dar que no me hayas dado ya? ¿En qué te puedo ayudar? Si esa es tu especialidad, ¿qué más te puedo pedir? Si antes que yo empiece a hablar, tú ya me entregaste todo y hasta un poquitito más. ¿Qué te voy a reclamar cuando me toque llorar? ¿De qué te puedo acusar si algo me quieres quitar? Solo te puedo decir a mi felicidad, la iré compartiendo a todos al cantar. ¿Y yo qué te puedo dar que no me hayas dado ya? ¿En qué te puedo ayudar? Si esa es tu especialidad, ¿qué más te puedo pedir? Si antes que yo empiece a hablar, tú ya me entregaste todo y hasta un poquitito más. ¿Qué te voy a reclamar cuando me toque llorar? ¿De qué te puedo acusar si algo me quieres quitar? Solo te puedo decir a mi felicidad, la iré compartiendo a todos al cantar.
Muchas gracias, Víctor, por tenernos siempre tan bien informados. Tomaron nota seguramente de todas las actividades que vamos a desarrollar como CEPROLAI y les pedimos que participen. Seamos una iglesia participativa, una iglesia corresponsable, y eso solamente se logra a través de la formación. La sinodalidad tiene esa característica, ¿no?, de que las y los bautizados tomemos conciencia de ese nuestro rol dentro de la iglesia en todos los ámbitos sociales, políticos, económicos, comunicacionales, para contribuir al desarrollo de nuestra iglesia. Y antes de despedirme, como siempre lo hago, te pido por favor que visites nuestra oficina, en oficina de Radio María Bolivia, sede La Paz, en la regional La Paz, que está ubicada en ambientes de la Basílica Menor de María Auxiliadora, frente al Prado Paseño. Allí de lunes a viernes están nuestras queridas hermanas esperándote para que tú te conviertas en esa valiosa, en ese valioso benefactor. No te olvides que nuestra radio no se mantiene con publicidad, sino con ese aporte generoso que tú nos das y que nos permite continuar con nuestra labor evangelizadora. Víctor, hemos llegado al final del programa.
Muchísimas gracias, Natalie. En este programa hemos compartido una temática muy importante, hablar de nuestras amigas, de las inteligencias artificiales. Hemos compartido un poco esta experiencia que nos habla de estos 60 años de este trabajo de investigar, de analizar esta temática. Pues hay varias invitaciones con relación a estas acciones de la inteligencia artificial, las redes sociales, y estamos invitados también a reflexionar ahí donde nos encontremos. Que tengan buena tarde. Hasta el próximo programa.
Tú y yo somos parte del pueblo de Dios.
No te olvides que tenemos una cita para un próximo encuentro en el que tú y yo
seguiremos caminando juntos.
Somos iglesia.